Problema. No, Omar, te molesto por lo siguiente. Dice, atendé bien. Material del diario ABC. Si bien el presidente de la empresa de servicios sanitarios del Paraguay, arquitecto Ludovico Sarulli, asegura que no faltará agua este verano, pidió a la ciudadanía uso racional para evitar problemas en la provisión del líquido. No quiero ser pájaro de mal agüero, Omar, pero nosotros ya somos Venezuela, ¿ok? Que se raciona el agua también.
Bueno, gracias por darme la oportunidad y por aclarar. El uso racional no significa no usar. El uso racional significa no derrochar el agua. Porque el único país en el mundo donde se lava los vehículos con agua potable es aquí. Y eso es una cuestión de cultura. Y sobre todo del calor que se tiene. 40, 45 grados, no hacemos otra cosa la gente que se pasa baldeando su casa y bañándose en todo momento. Ese para mí es un uso irracional. Y aquellos lavaderos del vehículo que están conectados al sistema, el lavado es impresionante y para eso el Estado no produce agua para eso, el Estado produce agua para agua potable y consumo humano. A eso nos referimos, Enrique. Al contrario, a nosotros nos conviene que se derrame el agua, que se facture por el agua, pero acá hay un derecho humano que tenemos que priorizar y a eso nos referimos.
Claro, no, yo nomás a mi punto, Omar, yo como te lo digo todas las veces que hablamos, yo personalmente, esta es una valoración muy personal, yo creo que vos estás haciendo un buen trabajo, pero no compartiría contigo la idea de que nosotros tenemos que entrar en la variable venezolana de tener que racionalizar el agua. O sea, nosotros somos un país rico rico en energía eléctrica, rico en agua, chicos, acá vivimos con esa riqueza.
Sí, mira, Enrique, yo estoy 100% contigo. No podemos entrar en un problema que tiene Venezuela, y estoy totalmente de acuerdo. Pero los problemas de Venezuela con respecto a los recursos naturales, el agua, es un problema que no podemos comparar con nuestro país. Cuando yo hablo del uso racional, explico y vuelvo a reiterar. Es para que vos tengas asegurado agua potable en tu boca. Es lo que pedimos a la gente, a que no desperdicie. Porque el Estado no hace eso. Para eso vos tenés que hacer una industria, tenés que comprar y tenés que buscar tu fuente de producción. A eso nos estamos refiriendo, Enrique. Y eso está claro en el marco regulatorio. Y lo que pasa en Venezuela es otro problema, totalmente diferente. Ahí ellos utilizan y racionalizan por una falta de criterio absolutamente. Y estoy de acuerdo contigo en 100%. Yo te digo mucho y sigo tu concepto con respecto a esto y estoy de acuerdo. Ese es inaudito. Ahí no existe marco regulatorio para empezar, en Venezuela. Ahí son juez y parte el que distribuye. Y acá no es así.
Ahora, pero ¿cómo se entra a una campaña de racionalización, presidente?
Excelente, excelente. ¿Por qué entramos en una campaña de racionalización? Resulta que en el Paraguay se tenía que haber hecho las inversiones, pero constantemente, para que todo el mundo tenga, pero no para derrochar. Eso es lo que tiene que estar claro. El principio en el marco regulatorio dice claramente que la producción de agua potable es responsabilidad del Estado y para consumo humano. Ahí está. Y nosotros estamos en una irracionalidad. Cuando empezamos a dejarnos la camilla abierta, lavamos el vehículo en tu casa 3 veces al día. O estás baldeando tu casa todos los días. O regando la vereda todos los días y hasta el asfaltado. A eso nos estamos refiriendo, solamente a eso. Pero sí, tener la obligación de bañarte, limpiar tu casa, tener tu pileta también sin ningún problema, pero no derroches más de lo que tenés que usar. A eso me refiero. ¿Y por qué decimos eso? Porque si nosotros teníamos una inversión sin ningún inconveniente, no hubiese habido problema en limpio. No hubiese habido problema en Villa Elisa. ¿Por qué no está ahí el Estado paraguayo? Ahí hay aguatería privada. Porque no se hizo la inversión en Enrique en su momento. No se acompañó. Y ahí yo tengo un discurso un poco fuerte. Y siempre estoy diciendo eso. ¿A quién le vamos a culpar de eso? ¿A quién le vamos a culpar? Y gran parte de esa responsabilidad es la ciudadanía. ¿Por qué no se planta la ciudadanía y le exige a las autoridades de turno? Yo quiero agua y póngame agua y asegúreme agua. Nadie dice, vende sus votos, dice 50.000, 100.000 guaraníes. Ahora ya vamos a entrar en una campaña. ¿Y qué? ¿Hace presupuesto? ¿Cuánto cuesta el voto a 50.000, a 100.000? ¿Y dónde están los programas de agua y saneamiento que la ciudadanía tiene que exigir?
Ahora, lo que no estoy entendiendo muy bien, arquitecto, sí. Yo llegaría a coincidir contigo que que tendríamos que tener una cultura de racionalización, o sea, de no derrochar este recurso que tenemos. En eso yo estoy de acuerdo. A ver, pero ¿qué significa? O sea, yo no estoy entendiendo muy bien es. Esto ocurre, sí. O sea, el tema de regar la vereda, cargar la piscina varias veces, que el uso por parte de los lavaderos de agua potable, ocurre. ¿Qué significa que ustedes adviertan sobre problemas en el servicio de agua potable si no se racionaliza el uso? ¿Significa que ustedes van a salir a controlar, que van a sancionar a la gente o que van a iniciar una campaña, un control? No. Esa parte es lo que no estoy entendiendo.
No. La parte es muy sencilla. Estamos hablando solamente de un uso racional que se tenga conciencia. Para eso están los medidores. Vos derramaste 1 millón de litros, te voy a facturar los 1 millón de litros.
Sí.
Y si vos derramaste 100 litros, te voy a facturar los 100. ¿Y en qué consiste? En que seas consciente en el uso. Vos podés usar tu teléfono ilimitado, que nadie te va a decir nada.
Sí.
Pero sí tenés que usar en forma racional tu agua. Nada más que eso. No hay ninguna sanción. No existe eso.
No,
ahora sí, existe una tarifa. Claro. Y a esa tarifa es la que nosotros aplicamos. Cuando más utilizas, más caro te voy a cobrar. Porque eso a nosotros nos da la seguridad que cuando más usas agua, no estás usando para consumo humano. Estás usando para otros usos. Por ejemplo, la fábrica de hielo. Tienen una rentabilidad cuyo costo del agua es cero. Para no decirte, 1.100 guaraníes hace 1.000 kilos de hielo. ¿Sí a cuánto está vendiendo? 1.000 kilos de hielo. Y 1.600 es su costo. Para eso no hizo el Estado. Ellos tienen que tener su fuente de producción para hacer, pero como la tarifa es tan baja, si yo planteo una suba tarifaria, todo el mundo se encadena.
Sí. Ahora, resulta que nos estamos...
Hay paradójica en esto, ¿verdad?
Sí, no, sí, totalmente, pero atende un poco lo que voy a plantearte. Resulta que, y creo que estás en tu derecho, ¿verdad? Te toca administrar una cuestión complicada y que además tiene varios problemas por una falta de inversión en el tiempo que hoy nos afecta, ¿verdad? Pero te planteo la cuestión desde otro punto de vista. Resulta que ahora exigimos la racionalización a los usuarios que pagan por el servicio.
No es exigir.
Bueno, favor, recomendar, amigo. Recomendamos.
Recomendamos,
claro, recomendamos la racionalización a los usuarios que pagan por el servicio. Sin embargo, aquí existen caños rotos y miles de litros que se pierden por día.
Y por
o las conexiones clandestinas.
48%.
Entonces, ¿a quién le reclamamos eso? A la institución, ¿verdad?
Perfecto. Tenés mucha razón, muchísima razón. Y eso es una responsabilidad y una falencia al Estado paraguayo.
Sí.
Nosotros como sociedad anónima administramos los bienes afectados al servicio. Y yo le digo al Estado paraguayo, mira el bien que me está entregando. Tiene 50 años. Lo he hecho esta denuncia al equipo económico, ni bien he asumido. Y le dije, mire, acá hay que invertir 180 millones de dólares para corregir justamente el agua no contabilizada. Ahora bien, si vamos a analizar otra vez profundamente esos números, el agua no contabilizada establece unos parámetros, eso se lo ha establecido en todos los congresos de regulaciones que se han hecho en el mundo, se han establecido unos parámetros. ¿Y qué te dice esos parámetros? Que una empresa que distribuye agua tiene que bajar su agua no contabilizada en un promedio de 26% a 30%. Si uno quiere bajar por debajo de eso, ya es una deseconomía, ya no le conviene a la empresa, porque el costo es muy elevado. Entonces lo que sí tenemos que entrar en eso, y está fuera de ese rango, está 15%. Pero ¿en dónde está ese 15%? En la pérdida comercial, en no tener medidores, en no facturar. Y a eso nosotros estamos apuntando en estos 2 o 3 años de administración que hemos tenido. Esa nunca adquirió medidores, por ejemplo, masivamente. Nosotros instalamos en 1 año y medio 100.000 medidores. En la historia de Coposana nunca se hizo eso. Y ahora vamos a instalar otra vez este año 70.000 nuevos medidores. Y ahí vamos a atacar nosotros directamente esa pérdida comercial. Y eso es la respuesta que te doy con respecto a eso, Carlito. Y eso vamos a hacer y estamos haciendo. Pero acá no hay ningún secreto. Inversión. Si no se apuesta a la inversión, nada se puede hacer.
12% de pérdida comercial.
Sobre el 30%. Sí. Sobre el 30%, que sobre, es lo que te dice.
No, no, no. 12% sobre ese 30% que estaríamos alcanzando casi el 48%.
Claro, claro, claro. Ahora, ¿y los caños rotos?
Y los caños rotos es un tema que hay que ir cambiando. ¿Y cómo se va a cambiar si no invertís, Carlos?
Claro, porque yo, por ejemplo, veo en la calle constantemente miles de caños rotos. Yo digo, ¿cuántos litros de agua se simplemente se pierde por los caños rotos que están ahí 2, 4, 5 días?
A lo mejor mi excusa, a lo mejor yo te voy a decir, porque hay que entender, hay que estar inmerso en eso, ¿verdad? Y te doy un ejemplo. Uruguay tiene 98% de cobertura. ¿Y sabes cuánto de su agua no contabilizada la OCE de Uruguay, que es una empresa igualita que la nuestra nacional? 50% de pérdida. Y yo le pregunto, pero señores, le digo, ¿por qué tienen tanta pérdida? Lo que vos me estás reclamando a mí. Sí. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Para nosotros el costo de la pérdida del agua es irrisorio. Lo que a nosotros nos importa hoy en prioridad de inversión, que todos los uruguayos tengan agua potable. Y entonces yo analizo y digo, ¿y cómo estamos la cobertura de agua potable en el Paraguay? A ver, un poco 70% a 75%. ¿No sería lógico lo que te está diciendo? Che, ¿por qué no le ponemos agua potable a toda la población y analizar cuál es el costo de la pérdida de esa agua con respecto a lo que se está gastando? Es ínfimo, por decirte. A nuestra empresa le cuesta 100 guaraníes potabilizar el agua y estamos vendiendo a 1.600. O sea que por ahí no puede ir, por acá lo que tiene que ir es que todos los paraguayos tengan agua, eso sin perder. Y además me dice, ¿sabe cuánto nosotros estamos gastando para mantener el agua no contabilizada? 100 millones de dólares al año. Y queremos seguir teniendo 50%. No queremos bajar más, porque si vamos a bajar, tenemos que poner más plata. Entonces lo que queremos es mantener. Vuelvo a analizar acá. ¿Cuánto yo estoy invirtiendo para mantener 0 guaraníes?
¿Ustedes tienen un cálculo económico del costo de pérdida del agua? ¿A cuánto asciende eso?
Sí, tenemos. Justamente eso es lo que te estoy diciendo.
Sí.
Es el 48% de la producción, lo que hoy estoy concentrado en esos 12% de pérdida comercial es lo que a nosotros nos interesa, porque eso te va a redituar y te va a dar un mayor crecimiento. De hecho, que le estamos ganando y lo estamos trabajando sobre eso para acortar esa brecha.
Claro, pero
es una tarea especial.
¿En guaraníes o en dólares cuánto representa esto? Eso me
refiero. Ahora mismo estoy en la calle, pero estoy seguro que te puedo pasar, tengo esa información exacta en la oficina, Carlitos.
Ah, ya. Bueno, sería fantástico poder acceder un poco a ese detalle, ¿verdad?
Sí, pero con mucho gusto.
Sí, y bueno, te vamos a esperar. Omar, te quiero sacar de tema, si me permitís un ratito, y honestamente te digo, no sé si es jurisdicción tuya o de quién, ¿verdad? Pero estábamos viendo en la tele, en Telefuturo, creo.
Tablada.
El tema de Tablada. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Ese es tu asunto?
Sí, bueno, no es mi asunto, sino es un problema del sistema.
Bueno, o sea, no, es tu asunto, pero es un problema.
Sí, es un problema gravísimo, Enrique. Y te voy a decir por qué. Porque es grave. Y gravísimo que le explico a la gente. Porque yo me voy y le digo a la gente la verdad. Yo no te voy a traer ahora la solución, sino voy a traer una solución paliativa. La solución definitiva es hacer el plan maestro de residuos cloacal. ¿Por qué? Porque esa red descarga todo el microcentro de Asunción. Y cada vez más grande. Y esa red se hizo hace 45 años atrás. Cuando la población era X. Y ahora esa población, ¿cuánto se duplicó? Y se usa mal, no hay desagüe pluvial, no hay desagüe cloacal. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Paliar. Y la solución definitiva, correcto. Hace 3 años atrás, lo primero que hice, llevarle al presidente de la República un plan maestro de alcantarillado. Y como le dije en su momento, presidente, este nadie te va a aplaudir, nadie va a salir a pedirte, porque nadie pidió. Acá hay un proyecto de 1.000 millones de dólares de alcantarillado con 5 plantas de tratamiento. No existe una sola planta de tratamiento. Y en esa zona hoy se está construyendo una planta de tratamiento y se está llevando. La grata noticia que tengo al respecto, como le dije, una solución definitiva, acaba de ser adjudicado en el Ministerio de Obras Públicas, conjuntamente con esa obra, al consorcio ASI Paraguay, que tengo acá en mi mano. y eso fue adjudicado en 174 mil millones de guaraníes. ¿Y en qué consiste esto? Una planta de tratamiento sobre el Jaén y el mejoramiento del microcentro. Y esa carga que iba a ese emisor ya va a descargar allá detrás del puerto y va a ser tratado y va a ser arrojado. Esta obra va a empezar en el primer trimestre, espero que empiece ahí, porque eso ya es cuestión del anticipo y del contrato para que empiece.
No, Omar, a ver, yo entiendo muy bien sí. Eso que vos estás señalando, no estoy discutiendo eso. Le vi nomás a una señora en Telefuturo, la pobrecita, está, no te miento, no sé, no sé qué vos me digas, no, la imagen se hizo en África.
No, yo estuve ahí, Enrique.
No, por eso.
Conozco, estaba ahí.
Entonces la pobre señora, atendé un poco, sí. Estaba en el, estaba en la galería de su casa, ella estaba, digamos, a 3, 4 metros en el patio de su casa, en la galería, pero con el agua cloacal llegándole a la rodilla.
Así mismo.
Entonces, a lo que yo voy es totalmente de acuerdo contigo en la solución de fondo. Yo no voy a discutir sí. Eso, estoy de acuerdo contigo, te apoyo. No, pero gracias. A esta gente hay que solucionarle hoy el tema, hoy.
Hoy estamos trabajando ahí y vamos a solucionar el tema. Yo estoy ahora, nuestro medio, voy a entrar acá y salgo ahí y me voy a velocitar todos los días hasta que se solucione el tema. Ahí tenemos la oruga, tenemos las retos, tenemos los paños y tenemos todos los personales que están trabajando ahí, no te digo 24 horas, pero 18 a 20 horas por día vamos a trabajar hasta solucionar el problema. Y vamos a repararle inclusive aquellos daños que pudo haber ocasionado ahí alrededor a cada uno de esas familias. El problema también, hay otra cosa, Enrique. Hay mucha gente que están en forma ilegal. ¿Y qué me refiero a eso? Están en situaciones que no tienen que estar, está por debajo de la cuota en donde tienen que estar. Y eso va a ocurrir si es que no están en la cuota adecuada. Yo le advertí también a eso, por eso es muy importante la reubicación de esa gente. Tengan cuidado porque en el momento de reubicarse, salgan y ocupen un lugar por encima de la cuota que tienen que ocupar, porque si vos estás por encima de la cuota, no hay ningún problema. Hay vecinos que no tienen problema, pero hay vecinos que están por debajo de la cuota y van a tener ese inconveniente.
Sí, eso yo estoy de acuerdo contigo. O sea, el que sí. Vive debajo de la cuota, yo no te pido que compartas mi criterio, pero el que vive debajo de la cuota, bueno, que se joda, así nomás. Pero no quiero
parecer... vamos a atenderle, Enrique. No le vamos a desamparar a esa gente y lo estamos trabajando, como te dije, 18 horas, y vamos a solucionar aquí a 12 días como máximo, porque demanda casi 100 metros rehacer toda una aductora, y por suerte hemos conseguido ese material, porque tiene que ser de hierro ese material.
Abrazo, gracias Omar, muy amable.
Para vos mi respeto y para Carlito.
Omar Lubeco Salud, presidente de ESAP.
28 millones de dólares al año pierde ESAP, dice, por el tema de las conexiones.